Generalmente nosotros, hermanos, como sociedad, platicamos, saludamos, convivimos, nos conectamos solo con ciertas personas a quien ya hemos seleccionado de alguna manera. Y entonces estamos con ellos, platicamos con ellos, convivimos con ellos, con ese grupo, con esas personas que nosotros previamente en alguna forma hemos seleccionado. Y sería bueno preguntarnos, ¿con quién se relacionaba Jesús? ¿Cómo lo hacía? Y la realidad es que nuestro Señor Jesucristo platicaba, convivía, charlaba con todo tipo de personas, con todos, ancianos, niños, jóvenes, mujeres, y con aquellos que eran pecadores y también con los que se sentían santos. Él no tenía ninguna preferencia para algunos, no. Él convivía y se relacionaba con todos. Conoció a mucha gente. Y él no dijo, bueno, este es rico, con este sí platico. Este es pobre, con este no. El Señor Jesucristo no dijo, bueno, este es pecador, con este no, o con este sí. Este es un santo, con este sí, y con aquel no. Ese es un joven, con ese no, con este sí. Esos niños son muy traviesos, quítenmelos. Con esos no, mejor con los más grandes, maduros. Maduros, ¿no? No. Nuestro Señor Jesucristo se relacionó con todos y se interesó por todos, por todas las generaciones. Y un ejemplo muy especial, muy claro, está en 1 de Samuel, en realidad todo el capítulo 3. En realidad en ese capítulo es una historia con muchas enseñanzas, pero quiero dejar esta enseñanza en su mente y en su corazón. Allí vemos claramente que nuestro Dios es un Dios intergeneracional. Y mientras estoy entre todos, podemos recordarnos de esta historia muy conocida, bastante conocida. Quiero que traten de tener en su mente qué edad aproximadamente tendría Samuel cuando Dios lo llamó. Y muy interesante, no solo lo llamó, sino que le compartió sus planes. ¿Qué edad tenía Samuel? Y todo comienza, me encanta cómo comienza la historia. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Quiere decir que Samuel estaba ministrando, sirviendo en el templo cuando Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y Samuel vivía allí. Acuérdense que su mamá Ana, después de que Dios se lo dio, entonces lo dedicó para el servicio a Dios. Y cuando tuvo la edad, lo llevó al templo y allí lo dejó. Y la realidad, hermanos, es que en ese tiempo, cuando Samuel estaba allí trabajando, ministrando en ese tiempo, la situación espiritual del pueblo de Israel estaba muy mal, demasiado mal. Dice que no había visión con frecuencia y la palabra de Dios no se revelaba. Pero es muy interesante que un buen día, dice la palabra de Dios, que estando Elí durmiendo en su aposento y Samuel también estaba durmiendo una noche en el templo, Dios lo llamó. ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel rápido se para y va con Elí y lo despierta. Sí, ¿qué pasó? Aquí estoy, me llamaste. Y Elí, el sacerdote, le dice: no, hijo, no, yo no te llamé. Ve, acuéstate. Y ahí va Samuel y se va a su cama a dormir. Muy interesante que en las noches, a veces cuando uno está durmiendo, Dios te puede llamar. Se fue y se acostó y otra vez se echó a roncar. Y de repente oye otra vez su voz: Samuel, Samuel. Y rápido se para Samuel y se va con Elí y otra vez le dice: ¿qué pasó? Heme aquí. ¿Me llamaste? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. Regresa, acuéstate. Yo no sé si Elí estaba pensando: este chamaco no me deja dormir. Y se va y se regresa a dormir. La tercera vez, nuevamente Dios lo llama: Samuel, Samuel. Y va otra vez corriendo con Elí. Y le dice: aquí estoy, me llamaste. No, no te llamé, regrésate. Pero en esta vez, dicen que la tercera es la vencida. Entonces a Elí le hizo clic y supo lo que estaba sucediendo. Es muy interesante que dice la historia que Samuel no había conocido a Dios ni su palabra le había sido revelada. Muy interesante. Él estaba sirviendo ahí en el templo, pero no conocía a Dios en una manera de relación, de amistad. Entonces, en esta tercera vez, Elí se da cuenta de lo que está pasando. Gloria a Dios. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces le dijo al muchacho: regresa y acuéstate. Y si oyes otra vez la voz, entonces tú le vas a decir: heme aquí. Aquí estoy. Dime, ¿qué necesitas? Aquí estoy, escuchándote, atendiéndote. Heme aquí. Dime, tu siervo está escuchando. Samuel se regresa y se acuesta. Y sí, nuevamente, la cuarta vez, Dios lo llamó. Y esa vez sí, Samuel le dice: heme aquí, habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces comenzó una charla y Dios le dice: Samuel, lo que pasa es que voy a hacer algo que cuando lo escuchen les van a reteñir los oídos a la gente. Eso tiene un mensaje, ¿no? Cuando oigan lo que voy a hacer, les van a reteñir los oídos. ¿Cómo es posible? Eso no puede ser, no. Y le dijo Dios a Samuel: voy a castigar a los hijos de Elí, porque él sabe lo que están haciendo sus hijos y él no ha hecho nada. No los ha estorbado. Bueno, le dijo lo que iba a hacer, se echó a dormir y otro día se levantó muy temprano Samuel a hacer sus trabajos que hacía. Y entonces el viejo Elí lo llama y le dice: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y Samuel no le quería decir. No. Le dijo: tienes que decirme, no me encubras ninguna palabra. ¿Qué te dijo Dios? Y entonces Samuel le dijo, sí, esto es lo que va a hacer Dios con tus hijos, por esto, por esto. Sus tres hijos andaban muy mal. Eran sacerdotes también, pero andaban terriblemente mal. Y cuando Elí, el sacerdote, escuchó lo que Dios iba a hacer, que le había dicho al jovencito, dijo, Él es Jehová, que Él haga lo que tenga que hacer. Y muy interesante que la historia dice, hermanos, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bueno, ¿cómo comienza la historia? ¿Qué edad tendría Samuel? Parece que era un jovencito, posiblemente un adolescente. La historia dice, el joven Samuel, un adolescente. Bueno, la primera cosa que yo encuentro en esta historia es lo siguiente, en cuanto a nuestro Dios y su relación con las generaciones. Primero, cada generación, hermanos, está capacitada para comenzar y fortalecer una relación con Dios. Cada generación está capacitada para eso. La mayoría de la gente está preocupada por tener una religión. Esa es su preocupación de la mayoría de la sociedad, de la gente. Era la preocupación de nuestros padres. Y cuando agarran cualquier religión, todas las religiones son buenas, no importa, todas hablan de Dios. Tenemos que ir a la iglesia. La gente está preocupada por tener una religión, porque eso ayuda a calmar su conciencia y también con eso tenemos un poco contento a Dios. Ya fui a la iglesia, Dios. Ya di mis diezmos, ya di la limosna. Y entonces de esa manera tenemos un poco contento a Dios. Es lo que pensamos. Y eso es lo que le transmitimos a las siguientes generaciones. Nuestra religión. Nuestra vida religiosa. Entonces, y es lo mismo que vamos transmitiendo a la otra generación y a la otra generación, a la siguiente. Pero, hermanos, la religión no transforma a nadie. Al contrario, nos hace soberbios, prepotentes y nos hace ser jueces de otros. Sí, nunca se me olvida. Cuando yo era niño, una criatura inocente. Y yo iba a mi clase de la iglesia en ese amor por Dios y no faltaba ninguno de los servicios, hasta la femenil iba. Y entonces una vez se me acercó un hermano, un joven, pero grande de edad, y entonces me llama. Y ya no sé por qué, pero me regañó. Todo el mundo me anda regañando. Me regañó. Y en la plática me dice, yo soy uno de los fundadores de la iglesia. Y nosotros sabemos cómo se maneja todo y conocemos más la Biblia. Y en lo que sí me está diciendo, tú eres un ignorante, tú, tranquilo, aquí los que sabemos somos nosotros. Y él era una persona 100% religiosa. Su vida interna era un desastre, pero él era un religioso de los buenos, de hueso colorado. Eso nunca se me olvida. pero lo he superado. Lo he superado. Y eso es lo que recibimos, hermanos, y lo que transmitimos a otros. Mi vida religiosa, mi religiosidad. Eso no trae transformación. La religiosidad no transforma los corazones. Samuel comenzó desde esa noche que su vida fue totalmente diferente, comenzó una relación con Dios. Dios vino y platicó con él. Comenzó una relación de amistad con un adolescente, con un jovencito, Samuel. Y comenzó la plática. Desde esa noche, la vida de Samuel, les aseguro que fue diferente. Él practicaba su rutina religiosa, pero Dios lo llevó a otro nivel, de la religión a una relación. Y como lo acabamos de ver en la historia, desde ese momento en adelante, Dios y Samuel eran amigos, platicaban. Y es tan interesante que Dios le reveló sus planes a un adolescente. Porque cada generación está capacitada para eso, para comenzar y fortalecer su relación con Dios. Cada generación. No vino Dios con Elí, ni con los hijos de Elí, mucho menos. Fue con un niño. Así que tenemos que tener cuidado de no seguir perpetuando la mentira de no entienden, son muy pequeños. O los jóvenes o los niños dicen, están muy viejos. Ya no les entra. O los adultos dicen, son muy rebeldes. ¿Qué es eso de rebeldes? Queremos decir que son difíciles de manejar. Y entonces, no hayamos qué hacer. No hayamos qué hacer con ellos. Entonces, es algo que Dios ha dejado en nuestras manos, que Dios ha puesto allí. Y cada generación está capacitada para eso. Porque Dios puso en nosotros, hermanos, el relacionarnos con Él, el amarlo, el servirle. Y Él está comprobando ahí con Samuel de que Dios está relacionándose con su generación. Él puede hacerlo. Samuel puede comenzar una relación conmigo. Así que Dios viene y platica con él. Y la segunda cosa que nos enseña esta historia es que cada generación es responsable de ayudar a la siguiente a tener su experiencia con Dios. Sí. La mayoría de nosotros tenemos conceptos y a veces conceptos equivocados de las otras generaciones, como les decía. Los ancianos dicen, son tan rebeldes que no entienden. Y los niños, los adolescentes dicen, son tan viejos que no nos comprenden. Y entonces, cada generación se atacan, se critican, se hablan unos contra otros, se pelean. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué haría Jesús con eso? ¿Qué hizo Jesús? ¿Hablando mal de las generaciones? ¿Criticándolas? ¿Cómo las ve Dios? ¿Cómo las vemos nosotros? Jesús hablaba con todos, se relacionaba con todos, platicaba con todos, porque todos necesitan ser transformados. Cada generación necesita ser transformada de adentro para afuera. ¿Cuántas generaciones tenemos aquí en esta historia? tres generaciones. Elí es la primera generación. Los hijos de Elí, la segunda generación. Y Samuel, la tercera generación. Ahí tenemos tres generaciones. ¿Sí? Los hijos de Elí creo que debieron ser los más adecuados para que ayudaran al jovencito a crecer y a entablar una relación con Dios. Pero no. Era al contrario, era peligroso. Estos muchachos, la segunda generación, andaban mal. Entonces, ¿quién fue, qué generación ayudó a Samuel para que tuviera su experiencia con Dios? Elí, el viejito, la primera generación. ¿Sí? Cuando se dio cuenta Elí que ya estaba viejo y a lo mejor se le iban las cosas, ¿no? Pero cuando Dios llamó a Samuel, es muy interesante que Dios obró en Elí y le hizo clic. Lo que está sucediendo es que Dios está comunicándose, quiere hablar con Samuel. ¿Por qué no lo haría conmigo? No sé, pero hay que ayudarlo. Y le dijo cómo, le dijo qué es lo que hiciera para que se entablara esa relación, esa charla. Y le dijo, ve, acuéstate. Si te llama otra vez, mira lo que le vas a contestar. Y el niño lo hizo así. Elí ayudó a la tercera generación a que tuviera esa experiencia con Dios. ¿Usted qué está haciendo por las siguientes generaciones? ¿Cuál es el legado que le estamos dando a las siguientes generaciones? ¿Cómo lo estoy haciendo? A veces los criticamos y los juzgamos en lugar de ayudarles a que tengan su experiencia con Dios. Y hay un ejemplo muy interesante en Josué capítulo 21. Si ustedes ven en Josué 21, lo tiene ahí en su pantalla, dice 21-25, jueces, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren nada más. Parece que estamos en Estados Unidos. Los muchachos, la mayoría hacen lo que les dé su gana. Y que no les digan nada. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba su regalada gana. ¡Qué desastre! ¿Qué? ¿Se imaginan la sociedad? ¿Y por qué se suscitó eso? Y si ustedes van a Jueces capítulo 2, ven la razón desde dónde se desprendió eso. Ahí tenemos el versículo 10, pero déjenme leerles lo que dice en el 8. Pero murió Josué, un gran líder, un guiador, un hombre que decidió amar a Dios y servir a Dios y que llevó al pueblo hasta donde tenía que llevarlo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timán-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Toda la generación de Josué murieron. Pero miren lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Algo sucedió entre esas dos generaciones. Algo pasó, algo faltó. De manera que se levanta una generación que no conoce a Dios. Y luego los vemos más adelante haciendo lo que les da su regalada gana. En otras palabras, debemos tener cuidado y tener en mente que yo soy responsable de ayudar a la siguiente generación a tener, a no transmitirle mi religión, sino ayudarlo a que tenga su encuentro personal con Dios. Años atrás transmitimos eso a nuestros jóvenes, a ser religiosos. Tienes que ir a la iglesia y siéntate bien y lleva la Biblia. Y sí, sí, sí. Y tienes que cantar. Sí, mamá, sí. Santos. Y allá afuera, viviendo perdidamente, porque les transmitimos mi religión. Cada religión, ¿usted de qué generación es? Somos responsables de ayudar a la siguiente generación a tener su experiencia con Dios, un encuentro con Jesús, porque eso es lo que transforma el corazón de adentro para afuera. Entonces, ¿qué legado le está dejando usted a la siguiente generación? ¿Su religión? Y por último, esta historia nos enseña, hermanos, que la actitud de cada generación en relación a Dios determina los resultados inmediatos y futuros. La actitud de cada generación en relación a Dios es muy importante. Sí, las actitudes de nosotros hacia las otras generaciones a veces no es buena. Pero también la actitud de los viejos hacia las generaciones que vienen tampoco es buena. Nuestra actitud dice mucho. Por ejemplo, me acuerdo, y ustedes tienen otros ejemplos. Hablando del respeto, antes la tercera generación respetaba mucho a la primera generación o a la segunda generación. Nunca iba a ver usted a un joven fumando delante de un adulto. Nunca. Nunca iba a ver usted a un niño levantándole la voz o la mano a su mamá. No, hombre. Nunca de los nunca. La mamá con tan solo una mirada que te echaba, tú sabías lo que había que hacerse. Hoy no. Hoy los padres les tienen miedo a los niños porque llaman al 911. Es un caos, hermano. Sí. La actitud va a determinar el resultado, hermanos. Miren, ¿cuál era la actitud de Samuel? Samuel era una persona respetuosa. ¿Me llamaste? Elí, ¿me llamaste? No, no, hijo, no te llamé. Ve, acuéstate. Ok. Y oye otra voz, Samuel, y ahí va otra vez. ¿Me llamaste, Elí? ¿Me llamaste? No, no te llamé. Es una persona responsable, es una persona humilde, está escuchando, es una persona servicial, es una persona enseñable. Samuel es una persona obediente. Y esa actitud, escuchen bien, esa actitud de servicial, de obediente, de humilde, esa actitud llevó a Dios a bajar del cielo para venir a platicar con Él. Usted de la tercera generación, adolescente, joven, su actitud va a determinar los resultados. Una persona soberbia, prepotente, dice Dios que es ese de lejecitos. Eso dice Proverbios. El soberbio y prepotente, Dios no quiere ni verlo. Proverbios dice eso. Pero la actitud del jovencito, de Samuel, trajo a Dios desde su trono para platicar con un adolescente, para hablar con él. Esta actitud de humildad, hermanos, de obediencia, llevó a Samuel a ser el sacerdote, el profeta y el juez. Sí. Y nosotros queremos ser tantas cosas. Queremos ser jefes, queremos mandar, queremos todos los títulos, pero nuestra vida es un desastre. Soberbios, desobedientes, rendición de cuentas, mucho menos. Samuel sabía rendir cuentas. Otro día, cuando despertó Samuel, entonces Elí va y le dice: ¿qué te dijo Dios? Es rendición de cuentas. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué te tengo que decir? Ya soy grande, ¿por qué tengo que darte cuentas de...? Así está nuestra sociedad. Nuestra actitud va a determinar los resultados inmediatos y futuros. Repetimos, por esa actitud Samuel fue el sacerdote, el profeta y el juez. Sí, casi nada. Y todo el pueblo sabía, dice la historia, todo el pueblo sabía que Samuel realmente era un profeta. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las siguientes generaciones? Su actitud, si usted es tercera generación, ¿qué actitud tiene hacia los de la primera generación o segunda generación? Ya estás chochando, ya estás viejo, estamos en otro momento, papá, hey, tú ya pasaste, ya estamos ahora en el momento de la tecnología, de la tercera generación, ¿no? Y tenemos esa actitud de ya están viejos, no saben, son ignorantes y no. Samuel, el adolescente, tiene una actitud hacia la primera generación de dime. A ver, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Me llamaste? Entonces, necesitamos tener cuidado con ello. Se dice que el que no oye consejo no llega viejo y posiblemente ni logrará sus sueños. Tercera generación, cuidado con su actitud, porque usted tiene un montón de sueños y que voy a ganar mucho dinero y que cuando yo trabaje no voy a vivir como ustedes en un apartamento. Cuando una actitud tan terrible y tienes tantos sueños, pero con esa actitud al año que entra posiblemente vas a tropezar. ¿Qué le está diciendo Dios en este momento? ¿De cuál generación es usted? De la que sea, de la que sea, lo que cada generación necesita es tener un encuentro personal, su experiencia con Dios. ayude a la siguiente generación a lograr eso. Somos responsables.